Informa Martín Noticias. Alarma a la ciudadanía el aumento de la criminalidad en Cuba. Amplía Tomás Cardoso.
Durante el mes de enero se han disparado los índices de violencia en Cuba. Esto ante un pésimo accionar policial, aseguraron a Martín Noticias residentes desde varias provincias en la isla. En la mañana del viernes apareció el cuerpo sin vida de una mujer en el paradero de guaguas de San Agustín en La Lisa. Al respecto, las plataformas independientes Yo Sí Te Creo y el Observatorio del Género Alas Tensas demandaron transparencia a las autoridades para esclarecer el hecho. Desde allí, Vladimir Ríos Cruz nos dijo:
están ocurriendo cosas que se escapan de las manos. Hay un nivel de desesperación en la población muy grande. Los hechos delictivos están aumentando, ciertamente.
La provincia de Villa Clara también reporta un incremento de la violencia. Desde la ciudad de Santa Clara, Guillermo El Sol señaló:
yo creo que si el Ministerio del Interior no pone fotos en estas cosas, esto va a terminar mal, porque ya son pandillas, ya son bandas lo que hay.
El 15 de enero, una anciana de 83 años fue asesinada en su casa en la finca Piloto, en Unión de Reyes, para robarle 20 mil pesos. Desde Matanzas, Annia Zamora Carmenate expresó su preocupación.
Esa persona que asesinó a la anciana ya está en la prisión, la biblioteca. Es muy alarmante que una presa política como Zaylí Tania o Sisi tenga que convivir con una asesina, ¿no?
En Mayarí, en Holguín, el 14 de enero fue asesinada Aliuska Carmenate. Teresa Miranda Céspedes afirma la consternación que produjo el hecho en el pueblo.
Aumenta la violencia, aumentan los robos, ya nadie se siente seguro en su casa. Mira cómo mataron a esta joven aquí en Guaro también. Lo que se está viendo no tiene nombre.
Daniel Alfaro Frías tiene un usufructo en San Antonio de los Baños, en Artemisa, vandalizado en varias oportunidades, sin accionar policial.
Los campesinos somos los que sufrimos de todos estos vandalismos y todos estos robos. No hay ningún tipo de medida contra eso.
Santi Espíritus no escapa al deterioro del aumento de la criminalidad, cuenta el comunicador independiente Adriano Castañeda.
Realmente salir a la calle es bien difícil, te puedes morir.
Y desde Guantánamo, el activista Miguel Ángel López Herrera asegura que el vandalismo está fuera de control.
En este mismo barrio donde yo vivo, en menos de un año, barrio que no pasan de 7.000 personas, ya el año pasado hubieron 7 asesinatos de adolescentes. Aquí la policía no está haciendo, si lo digo sencillamente, nada.
Recientemente, dos sacerdotes católicos cubanos denunciaron la inseguridad en Cuba, el aumento de la criminalidad y la crítica a la labor policial. Se trata del padre Kenny Fernández Delgado, en un mensaje publicado en su cuenta de Facebook, y el sacerdote católico camagüeyano Alberto Reyes Pías, en una entrevista con nuestra colega Ivette Pacheco. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El Estado cubano se queda sin trabajadores. Algunos expertos coinciden en que la escasez laboral en la isla es una manifestación más de la crisis estructural. Alejandro Marcano tiene el análisis del economista Yuker Vázquez.
Son múltiples las razones por las que el Estado cubano se queda sin trabajadores y algunos expertos coinciden en que la precariedad laboral en Cuba es una manifestación más de la crisis estructural.
En esencia, el sector laboral solamente puede ser apoyado cuando hay una apertura al mercado de libre comercio, cuando hay leyes que lo apoyen y cuando se prepara el terreno para que el sector privado florezca y que pueda haber enriquecimiento, que es el estímulo número uno de la creatividad, de las nuevas soluciones y de la mejora del estándar de vida de una nación. Desafortunadamente, Cuba no tiene un gobierno que quiera estar diseñado de esa manera. Prefieren tener al pueblo pensando en las necesidades más básicas.
El sector estatal es cada vez menos atractivo como destino laboral y frente a la poca oferta hay un creciente desinterés y de allí la desesperación del régimen al realizar ferias de trabajo, la más reciente estrategia oficialista para intentar aliviar la situación galopante.
Los salarios bajos también y las malas condiciones laborales hacen que no esté el estímulo en Cuba para que una persona quiera integrarse en la fuerza laboral. No puedes tener un estímulo para que los jóvenes se integren en la fuerza laboral si el salario solamente te alcanza para dos paquetes de café o un pollo. Entonces, no hay ese estímulo de poder decir, me voy a preparar, voy a crear las condiciones para pertenecer a la fuerza laboral porque puedo lograr un buen estilo de vida. Entonces, ¿qué hacen los jóvenes como alternativa? Buscan soluciones en el mercado negro o buscan soluciones de personas que lo ayuden desde el exterior para poder sobrevivir, y eso no apoya tampoco la fuerza laboral.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
El expresidente Donald Trump parece encaminado a otra victoria en su intento por conseguir la nominación presidencial republicana de 2024, ya que las encuestas lo muestran con una ventaja sustancial en las elecciones primarias de hoy en el estado de New Hampshire. Trump recibió un impulso con el anuncio de que el gobernador Ron DeSantis de la Florida abandonaba su campaña y le daba su apoyo. Una nueva encuesta de CNN el domingo mostró a Trump con el 50% de los votos potenciales en New Hampshire, superando la cifra de 39% de Nikki Haley. y la crisis en Ecuador y el impacto de la delincuencia transnacional ha alcanzado a la región latinoamericana, que se ha unido en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, como nos explica desde Quito Giselle Jácome.
El presidente Daniel Noboa mantuvo reuniones de alto nivel con el asesor presidencial para las Américas del gobierno del presidente Joe Biden, Christopher Dodd, la general del Ejército de Estados Unidos, Laura Richardson, el subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley, Christopher Lambert, y otros oficiales para afianzar la colaboración de los Estados Unidos en la lucha contra el crimen transnacional y misiones de asistencia humanitaria. Los resultados de estos encuentros se van a conocer durante los próximos días, ya que la misión va a permanecer en el país hasta el 25 de enero. El mandatario ecuatoriano, mientras tanto, ha comprometido todo su apoyo a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional y entregó material de seguridad.
Porque sabe que tiene un gobierno que apoya su accionar y trabaja para equiparla y mantenerla operativa, a pesar de que los políticos se resisten a apoyarnos en la búsqueda de recursos económicos para esta gran batalla.
El presidente hizo referencia a la falta de apoyo de los partidos Revolución Ciudadana y Social Cristiano al proyecto económico urgente que fue enviado a la Asamblea Nacional para elevar el IVA del 12 al 15% y lograr los recursos necesarios para reforzar la seguridad. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero ver salir el sol, dejar atrás los miedos, quiero volver a ser yo.
Caminos, un programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por sintonizar Radio Martí y su programa Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Soy Exilda Arjona y junto a la producción de Patricia Martínez los invitamos a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. En Caminos les ofrecemos los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Continuamos con esta nota. Sigue el flujo migratorio de cubanos vía Nicaragua. Aerolíneas venezolanas anunciaron el calendario de operaciones entre Cuba y la capital de Nicaragua. Según informes de la prensa de Managua, el precio de los boletos solo de ida oscilan entre los $1,400 y $1,800. Alejandro Marcano recogió las declaraciones de Cintia Álvarez. Ella es presidenta de la organización Freedom Fighters Nicaragua.
A casi dos meses del establecimiento por parte de Estados Unidos de la política de restricción de visas a operadores de vuelos que facilitan la migración irregular, líneas aéreas venezolanas controladas por el oficialismo están ofreciendo un calendario de vuelos para enero entre Cuba y Nicaragua con precios del boleto, que no incluye regreso, oscilando entre los $1,400 y $1,800.
Es un negocio redondo del régimen, el tráfico de personas, el tráfico de órganos, todo lo que es tráfico, el narcotráfico, acaban de incautar en Rusia, imagínate, de Nicaragua enviando droga de no sé cuántos millones de dólares hasta Rusia, en fin. Y el tráfico humano pues no puede quedar exento de este crimen organizado que se perpetúa desde Nicaragua.
Según medios de comunicación, la empresa cubana de aeropuertos y servicios aeroportuarios confirmó que durante enero la línea venezolana Aruba Airlines, con sede en Aruba, realizará al menos 11 vuelos entre La Habana y Nicaragua, mientras que Conviasa tiene programados 19 vuelos en esa misma ruta.
El pueblo de Nicaragua sabe perfectamente que esto que se está haciendo es una invasión a los Estados Unidos. Y eso es lo que ellos quieren lograr, desestabilizar la región. Han abierto las cárceles también de nuestros países, Venezuela, Nicaragua. Han enviado a los Estados Unidos a todos los presos comunes.
Desde 2020, Conviasa fue sancionada e incluida en la lista negra de la Oficina del Tesoro estadounidense por transportar a funcionarios corruptos del régimen por el mundo. Sin embargo, eso no ha detenido a la línea aérea, que incluso desde el 22 de noviembre del 2021, cuando Nicaragua entró en vigencia la suspensión del requisito de visa a los cubanos, ha mantenido al menos dos vuelos semanales desde la isla a Managua. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con más noticias. CBP alerta en su cuenta de X. Hay consecuencias para los migrantes que ingresen a los Estados Unidos de manera ilegal o que crucen la frontera entre puertos de entrada. Es posible que se les regrese a su país de origen si se determina con rapidez que usted no cumple con los requisitos para el asilo. También advierte, si un no ciudadano recibe una orden de deportación final mediante las Cortes de Inmigración, serán arrestados, encarcelados o deportados de los Estados Unidos. Estas son nuestras leyes y la acción del Congreso es quien las puede cambiar.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. El primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, aseguró que el acuerdo sobre el Pacto Europeo de Migración y de Asilo, alcanzado a finales de diciembre, va a poner a prueba la credibilidad misma de la Unión Europea. Como desafío esencialmente europeo, los flujos migratorios hacia el continente europeo también requieren una solución europea, una solución que significa sobre todo cooperación, acción conjunta de los Estados miembros de la Comisión Europea y de todas las instituciones ante un problema común. Así declaró el primer ministro de Grecia.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con más notas en caminos. Más de 6.600 migrantes murieron el año pasado intentando llegar a costas españolas. Los detalles con Europa Press.
Un total de 6.618 personas migrantes fallecieron en el 2023 intentando llegar a las costas españolas, la mayoría de ellas 6.007 en la ruta canaria. Esto supone un incremento del 177% con respecto al año pasado, cuando se registraron 2.390 muertes. El 2023 se convierte así en el año más mortífero desde que se tienen registros. Así se desprende del informe Monitoreo Derecho a la Vida 2023, elaborado por la organización Caminando Fronteras, que analiza las diferentes rutas migratorias de la frontera occidental euroafricana, frontera marítima y terrestre situada entre el Estado español y la franja costera del sur de Senegal hasta Argelia. El informe refleja que de las 6.618 personas migrantes fallecidas, 363 eran mujeres y 384 niños y niñas. Además, señala que un total de 84 embarcaciones han desaparecido con todas las personas a bordo. Además, ha achacado este incremento de la mortalidad a las políticas de control migratorio, en las que, según el informe, se prioriza el control de fronteras sobre el derecho a la vida y al hecho de que se ha establecido la omisión del deber de socorro como una práctica.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Gracias por sintonizar Radio Martí y su programa Caminos. La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 6 balseros cubanos y reiteró a los migrantes que no vale la pena arriesgarse la vida en el mar. En un breve comunicado dijo que la tripulación del buque Isaac Mayo repatrió a los migrantes luego de una interceptación cerca de Cayo Largo. Al concluir el comunicado, reiteró que es peligroso intentar llegar a Estados Unidos en embarcaciones inseguras y que las personas serán repatriadas y no van a poder acceder a mecanismos legales de migración. Este mensaje de la Guardia Costera de Estados Unidos viene acompañado en sus redes sociales de la etiqueta No te arriesgues.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Continuamos con más notas migratorias. Y un año después de que el gobierno estadounidense lanzó la aplicación CBP One para programar las citas migratorias, cientos de miles de migrantes han sido admitidos acá en los Estados Unidos, pero los expulsados han sido mucho más. Víctor Hugo Castillo informa desde McAllen, Texas, donde recogió declaraciones de algunos migrantes, incluyendo a la cubana Daineri Méndez.
Queremos hacerlo de la manera legal.
Paula Zambrano es una migrante que llega a la frontera de Matamoros con su hijo, que nació con síndrome de Down y con el pie equinovaro. Su intención es programar cita migratoria con la aplicación CBP One.
Lo que tengamos que esperar, pero con la voluntad de Dios nosotros vamos a esperar y vamos a ver el resultado de esto.
Más de 360 mil migrantes programaron con éxito sus citas para presentarse en un puerto de entrada desde que se implementó esa función hace un año en la aplicación CBP One, de acuerdo con Aduanas y Protección Fronteriza.
2 meses.
Daineri Méndez salió de Cuba hace 2 meses y dejó atrás a sus seres queridos.
Los amo y los extraño y espero un día que Dios me dé la oportunidad de que ellos vengan conmigo.
Finalmente, ella está en esta fila con cita migratoria y a punto de ingresar a Estados Unidos por el puente de Reynosa. Las estadísticas indican que las principales nacionalidades con citas programadas de CBP One son la haitiana, la mexicana y venezolana.
Tanta espera, más lo que uno extraña, lo que deja atrás también no es fácil, pero bueno, todo se logra y que no se desesperen las personas, que todo en la vida llega.
En 2023 se realizaron 579 mil expulsiones bajo el título 42 y 469 mil bajo el título 8, afirmando así el secretario Alejandro Mayorkas que la mayoría de los migrantes que llegaron sin la debida documentación a la frontera suroeste durante esta administración han sido removidos, devueltos o expulsados.
Que hagan todo por vía legal para que cuando lleguen tengan oportunidad de trabajar y progresar en el futuro.
Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Soy Exil Arjona, gracias por escuchar Caminos. Agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos detuvieron a 25 balseros cubanos que entraron al país a principios de la semana pasada de forma irregular. Según la información publicada en la red social X por Samuel Briggs II, jefe interino de la patrulla fronteriza en el sector de Miami, fueron varios grupos los que llegaron a las costas del sur de la Florida en un lapso de 24 horas. Los desembarcos se produjeron en zonas del Parque Nacional Key Biscayne y Cayo Largo, donde los agentes interceptaron a los involucrados. Según el post de Briggs, los cubanos serán procesados para repatriarlos a la isla.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Seguimos con más noticias en Caminos. Según la Junta de Apelaciones de Inmigración de Estados Unidos, la I-220A o liberación condicional que le entregaron a un cubano que había cruzado la frontera no puede ser considerada como un parol humanitario y, por tanto, le debe ser retirado el beneficio de la residencia que se le había otorgado bajo la ley de ajuste cubano. Al respecto, Alejandro Marcano conversó con la abogada de inmigración, Jenny Páez.
En septiembre de 2023, la Junta Federal de Apelaciones de Inmigración dictaminó que los cubanos a los que se le otorga el I-220A no son elegibles para solicitar los beneficios de inmigración bajo la Ley de Ajuste Cubano de 1966. La Junta basó su fallo en que el I-220A es un parol condicional y no representa en modo alguno que quienes lo reciban hayan sido inspeccionados y admitidos en territorio estadounidense, requisito indispensable para aplicar a la Ley de Ajuste Cubano.
La situación es, en este momento, es bastante complicada porque la Corte la Junta de Apelaciones falló en septiembre del 2023 en el caso Cabrera, que esa I-220A no podía ser considerada como un parol. Hicieron una distinción, la Junta de Apelaciones hizo una distinción entre el parol humanitario y el parol condicional, alegando que el I-220A, categoría que tienen muchos de estos cubanos, no es un parol humanitario, que es el que supuestamente necesita el cubano para poder aplicar a la ley de ajuste de estatus y obtener su residencia al año y un día.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Camino. La ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Continuando con este tema, la congresista republicana María Elvira Salazar recibió a un grupo de cubanos que recibieron este documento, el I-220A, a su entrada a Estados Unidos y quieren que el mismo sea considerado un parol que les permita ser elegibles para la ley de ajuste cubano. En declaraciones a la prensa antes de la reunión, la congresista dijo que la administración del presidente Biden puede resolver el limbo migratorio en el que están estos cubanos con la I-220A. La legisladora cubanoamericana opinó que no hay coherencia en la política de inmigración de la administración Biden. El grupo integrado por unos 8 cubanos que conversó brevemente con Salazar fue parte de decenas de migrantes de la isla que se manifestaron frente a la Casa Blanca para pedirle a la administración de Joe Biden que el I-220A sea considerado un parol. Un grupo bipartidista de la Cámara de Representantes entonces envió una carta al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, instándolo a conceder el estatus de parole in place a cualquier inmigrante cubano al que se le haya admitido un formulario I-220A a su llegada a Estados Unidos. Desde Washington, Michelle Sagué con los detalles.
La congresista republicana por la Florida, María Elvira Salazar, junto con los demócratas Morgan McGarvey de Kentucky y Debbie Wasserman Schultz de la Florida, enviaron una carta el pasado día 12 al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, solicitándole que conceda a todos los nacionales cubanos que fueron liberados con el formulario I-220A un estatus de parole in place. Los congresistas dijeron que esta acción permitiría a estos cubanos ser elegibles para el ajuste de estatus bajo la ley de ajuste cubano. En un comunicado publicado este jueves, la congresista Salazar dijo que se unía a sus colegas demócratas para instar a Mayorkas a permitir que los cubanos que escapan del régimen reciban el parol para que puedan solicitar la residencia y encontrar seguridad en lo que denominó la tierra prometida. Antes de una reunión el miércoles con varios cubanos con I-220A, la congresista dijo a la prensa que la administración del presidente Biden puede resolver el limbo migratorio en el que están estos cubanos.
Puede perfectamente hacer una orden ejecutiva, puede el Homeland Security, puede mandar una regulación, puede dar una orden a través de una orden ejecutiva. El señor Mallorca y Homeland Security pueden darle al cubano que tiene en este mismo momento la I-220A, le pueden dar parol. Eso es lo único que hace falta.
En septiembre del 2023, la Junta de Apelaciones de Inmigración de la Administración Biden anunció que los cubanos liberados en Estados Unidos por agentes fronterizos con una orden de liberación bajo reconocimiento o I-220A en la frontera sur no son elegibles para solicitar la residencia permanente o permisos de trabajo bajo la ley de ajuste cubano. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Estás escuchando Caminos. La ruta del inmigrante a los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Seguimos en Caminos. Soy Exil Arjona. Gracias por la sintonía. Y Estados Unidos calificó de positivos los esfuerzos conjuntos con México para controlar la crisis migratoria en la frontera sur luego de una reunión en el Departamento de Estado entre los cancilleres y altos funcionarios de ambos países en la que las partes se comprometieron a seguir explorando vías legales y oportunidades laborales para controlar el flujo de migrantes. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, recibió a la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, y a una amplia delegación de oficiales mexicanos para dar seguimiento a los compromisos migratorios asumidos el pasado 27 de diciembre, dijo la Cancillería estadounidense en un comunicado. En esa reunión a finales del año pasado, durante una visita de Blinken a México en busca de ayuda para frenar la migración récord, el presidente de ese país dijo que las partes habían acordado mantener abiertos los cruces fronterizos.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal.
Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Vamos terminando con esta nota en caminos. Bajan las remesas en Cuba al tiempo que se incrementa la emigración. Esta es la conclusión de un estudio realizado por el Laboratorio de Ideas Siglo XXI con sede en Miami. Ricardo Quintana conversó con el economista Emilio Morales.
América Latina y el Caribe, sin la inclusión de Cuba, experimentó un aumento del 9,5% en los envíos de remesas en 2023, particularmente Nicaragua, México, Argentina y Paraguay.
De acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, mientras más crece la migración, más crece la remesa de los países emisores de esa migración. Sin embargo, en el caso de Cuba es todo lo contrario.
Los gobiernos de América Latina estimulan los negocios de remesa en todos sus países, en Dominicana, en Guatemala, porque es una vía para hacer crecer la economía del país. ¿Cómo? Incentivando inversiones con libre mercado, etcétera, etcétera. En Cuba es todo lo contrario. Por otro lado, ninguno de estos países centraliza la remesa como un negocio monopólico del gobierno. Al contrario, en la mayoría de estos países las remesas son manejadas por bancos privados, hay bancos estatales, por cooperativas de remesa, por empresas remesadoras que son privadas. En Cuba eso no existe. La remesa, el gobierno quiere, ha impuesto desde el principio el monopolio de controlar los envíos de remesa.
En opinión de Morales, la diáspora cubana ha perdido confianza para invertir en MIPYMES o en el sector cuenta propista y prefiere entonces ayudar a la familia a emigrar.
¿Qué ha representado MIPYMES para Cuba? Absolutamente nada. Es decir, que la gente no ha cifrado la esperanza en echar raíces en Cuba invirtiendo junto a su familia. Entonces, el exilio está mirando y dijeron, bueno, yo antes de invertir en una MIPYME, rescato a mi familia y la traigo para acá, y se acabó el sufrimiento. Y eso es lo que está pasando.
La investigación concluye, entre otros elementos, que Gaesa es la entidad que más está sufriendo con todo este fenómeno. ¿Qué argumento tú utilizas para mostrar que en realidad es así?
Que Gaesa es la que controla la remesa. Gaesa controla la remesa a través del BFI, porque todos esos contratos que tiene FinCime o que tiene Orbit S.A. ahora, que es la empresa fantasma que han puesto a negociar esto, todo ese dinero va a parar al BFI, que es el banco de Gaesa. No es el banco del Banco Central, ni es en los otros bancos, no es el Banco de Gas.
Ricardo Quintana, Martí Noticias.
Así vamos terminando Caminos. Patricia Martínez en la producción, yo, Exil Arjona y Paul Rodríguez en la sala de redacción, al cual agradecemos muchísimo. Los esperamos en una próxima emisión de Caminos.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe dársele lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país